comienza en Agricultura 2 para las 5. Una reunión única y la mezcla perfecta para una tarde entretenida en compañía de Fernando Villegas y Álvaro Salas. 2 para las 5. Una presentación de Lucafé, sabor, aroma y calidad del mejor café.
Hola, 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 ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están, señores?
Mitad de semana ya aquí en 2 para las 5, Fernando Villegas, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien.
Todo bien. Oye, yo venía escuchando en la mañana, fíjate que me gusta cuando hablan temas tan profundos ustedes en la mañana con la Nicole. Y conversan y velan, y este es como un relajo para ti, es como un recreo. Tocamos temas duros, como decía una. El señor me dijo, un amigo, que rico programa usted en la tarde porque nos da de vuelta a la casa. Y ya escuchaba todo el día noticias negativas, pesadas, que esta hora mejor es relajarse. Qué mejor que relajarse.
Sí, yo me he descubierto, fíjate, en la casa en la mañana cuando estoy desayunándome, o en otras horas, cuando voy a la cocina, hay una radio que casi siempre está prendida ahí, escuchar programas de partido, porque como no tiene ningún da lo mismo, que si el entrenador de no sé dónde dijo que para el partido el próximo domingo no hemos preparado muy bien, y me da una especie de alivio, digamos, escuchar una cosa que finalmente no le hace, no quema ni daña la ropa.
Bueno, otro día nos contó aquí el Patito Yañez, que dijo que su primer programa, y no solo la única radio esta, es a las 7 de la mañana, de 7 a 8, se juntan todo lo que hacen el deporte en la radio.
Muy buena idea.
Digo, ¿quién despierta a la...? Porque ya tienen que levantarse a las 5 y media, 6 para estar a las 7 al aire, para hablar de fútbol. Yo por mucho que me guste el Wanderer, pues, a las 7 de la mañana no tengo ni ganas de conversar de aquello. Pero así son los horarios en las radios. Hoy nuestra preciosa productora nos trajo un tema... que estamos en un día muy especial según la cultura maya. Nos contaba que el calendario maya, que falló el 2010, el 2012, no sé cuánto, que acababa el mundo, dice que el calendario maya empieza el 26 de julio, o sea, mañana, y termina el 24 de julio, o sea, ayer. O sea, para los mayas este día de hoy no existe, es un día que no aparece en ninguna parte. ¿Qué fumar los mayas? Porque,
lo que pasa es que...
este día no existe para ellos.
El tema de los calendarios siempre ha tenido la complicación de que... Uh-huh. De que propiamente tal el... completar el círculo en el momento de la órbita alrededor del Sol. Uh-huh. Medido por los días, que es la rotación de la Tierra. Ocurre que no da un número completo. No da un número completo. Entonces,
no es como la matemática, no es exacto.
No, son 365 rotaciones completas, perfectas, que justo cuando termina de completar el círculo alrededor del Sol, se completan tal determinado número entero de rotaciones de la Tierra, o de días, digámoslo así. Ya sea como, no importa dónde pongas el uso para medir el día a las 24 horas, pero ya.
El uso con H.
Entonces, todos los calendarios tienen este problema de hacer una serie de ajustes, no solamente con esto, sino con otros fenómenos astronómicos.
Oye,
que hacen que el tema de cómo, cuándo, no cuándo empieza el año tú puedes empezarlo cuando quieras, dice este es el punto en que empezamos y contamos, sino que el tema de la medición del año siempre ha sido complicado por esto de que hay una fracción de tiempo que no se completa, que no es un número entero, digamos, que no es un día completo exacto, sino que son horas, un cuarto de día. Acuérdate, ¿cuánto es el año? Son 365 días y algo
seis
más.
Seis horas.
Claro, entonces...
Uno de ellos se le abraza a las 6 de la mañana el día...
Y por eso que hay varios calendarios.
Uno de enero.
Algunos que se corrían mucho. O sea,
déjame decirte que antes que se inventaran los meses, dice para la gente de no sé qué época sería, un mes era de entre una luna llena y la otra.
Sí, pues era el mes lunar. Está totalmente...
Era, ¿eso es exacto entonces? No sé si la luna llena... Porque si estaba anulado, pasaban de largo. Así que el mes para largo este. Que no se vio la luna. Entre una luna llena y la otra.
El tema es complicado. Entonces hay un montón de calendarios. El que somos nosotros, el famoso calendario gregoriano, que fue un ajuste que se hizo hace unos, qué sé yo, mil y tanto. No me acuerdo la fecha para hacerte.
Oye, por eso el año bisiesto es cada 4 años, porque se están sumando esas 6 horas de
más. Hay que empezar a ajustar cosas para que esté, para que quede completo el número, para decirlo así. Yo no soy especialista en esta materia, pero... Entonces, En este caso, los mayas arreglaron esto con un día que no existe.
Que es el de hoy.
La temática del asunto. Que es el día este, el día
de la paz. Podríamos haber sido mayas, hoy día no habríamos trabajado.
Claro, estaríamos haciendo. ¿Qué hacían los mayas ese día? Según nos dice nuestra productora, se dedicaban a hacer una serie de rituales para restablecer la armonía y una serie de cosas, a pesar de que esta cultura no tenía nada muy armónica, como toda esta cultura, era una donde había un grupo de gente, sacerdotes y reyes, comiendo costillas de los que producían. O sea, la paz es muy... suena muy amoroso, pero estos mundos antiguos, estas culturas antiguas no son ni eran un remanso de paz y de igualdad y de contacto con la naturaleza. Se ha contado mucho cuenteo con eso. La verdad es que eran menos dañinas para la naturaleza porque tenían menos capacidad tecnológica.
Pero aquí dice Nicolás Rerich, que nació el año 1874 y murió en 1947, dice: donde hay paz, hay cultura. Donde hay cultura, hay paz.
¿Y de dónde sacó eso? Eso no es cierto.
No poder preguntarle a él porque falleció hace tiempo.
No hay paz con o sin cultura. Ni.
Sí, pues si no.
No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, te digo, uno de los pueblos más cultos de Europa eran los alemanes, y mira tú, fueron protagonistas de dos guerras salvajes, genocidio, cuestión. Entonces yo no veo mucha relación entre una cosa y otra, ¿no?
A propósito de los mayas, que el 2012 anunciaron que se acababa el mundo, creo que el 12 de diciembre era, donde mucha gente agarra papá y toma precauciones.
Por
otro día hablábamos que la gente empezó a comprar agua, ¿te acordáis? Y se agotó el agua mineral en todos los supermercados.
Porque se acaba el mundo.
Claro, porque se acaba el mundo.
¿Y se iba a
acabar el agua también?
Pues. ¿Dónde se iban a tomar el agua si se acaba el mundo?
Sacaban el mundo, sacaban los vasos,
se acaba todo, se acaban ellos.
Bueno, hasta el extremo de este señor, que está muy de moda, esta casa que este señor que se construyó una persona, una familia en Olmué, que se construyó una casa pero súper fuerte, una fortaleza con un búnker para sobrevivir al fin del mundo. Entonces la pregunta era, hagamos cuenta que le resulta. Ya saca, viene toda la catástrofe y él sale después de su casa, se salvó él nomás. ¿Y con quién se junta? ¿Qué hace? Solo en el mundo.
Nada, o sea, absurdo.
No hay cine, no hay mall, no hay teatro, no hay música, no hay
gente comida. Agarrándose a balazos, no por las últimas conservan lo que uno ve en estas películas de desastres, ¿no? Porque hay muchas que algo indican como que la humanidad tuviera siempre una intuición, una sensación de que viene una calamidad gigante. Entonces tú lo ves en el cine, que está repleto de mundos apocalípticos donde todo se convirtió en zombies.
Hay una película muy buena, El día después.
Bueno, ese es de la guerra atómica, eso es de los años 80, sí.
Oye, pero espérate, no, ese es de los años 80.
Fue de los años 80.
El día después se congela la tierra, esa
es. Es que han hecho tantas que ya no sé, puede que.
Sí.
Seguramente que existe esa que dices tú.
El día después se llama.
Pero lo que te quiero decir es que tenemos una sensación de que va a pasar algo catastrófico. Quizás la hemos tenido siempre. Yo lo conversé en algún programa de estos serios que hago de repente, de que uno lee lo que escribían de repente en la época del Imperio Romano, donde no había el tema de los hombres y nada, pero siempre había gente que de repente decía, uy, una estatua le salió sangre de narices, o había unos pájaros que se pusieron a abandonar un tal templo, como quien dice, se arrancaron.
Oye, vírgenes que lloran.
Viene el fin del mundo. Entonces,
en la iglesia hay vírgenes y santos que lloran, que les corren lágrimas.
Bueno, y está el famoso libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, donde es un desastre, pero de la grandísima. Entonces, en el cine ahora está repleto de películas de horror donde la gente finalmente termina agarrándose a tiro por la última conserva que encontraron en una.
Yo no veo esas películas porque no vaya a ser cierto, ojalá que no esté vivo en ese momento.
Man. Bueno, si uno siempre puede estar muerto cuando quiera, si eso no es ningún problema. El problema es estar vivo, no estar muerto.
Bueno, saludamos a los mayas en este día de descanso.
¿Qué pasó con los mayas? Los mayas se derrumbaron, ellos instalaron su cultura en Centroamérica, una región tropical con unas selvas poderosas que crecen con una rapidez tremenda. Tú dejas de,
¿a dónde se instalaron?
De pelar en lo que ahora sería Nicaragua, Honduras, toda esa zona.
Yo no asocio con México, los mayas.
No, esos son los aztecas.
Los aztecas,
vos. Y... finalmente, todo lo que construyeron, todo lo que hicieron se derrumbó. Y se derrumbó simplemente como se derrumban las sociedades, porque llega un momento que son tan complejas y tan pesadas y tienen tantos prerequisitos para seguir manteniendo esa estructura a la que llegaron, que empieza el proceso contrario, empieza la disolución, empiezan a simplificarse, empiezan a abandonar ciertos territorios, empieza a bajar la población. Y llega un momento que los descendientes de los que fueron una tremenda cultura, son una especie picante que deambulan en medio de lo que construyeron sus antepasados. Y uno dice, ¿pero qué relación tienen estos tipos con esto? O sea, por ejemplo, si tú vas a Egipto y ves todos esos templos, todas esas pirámides, todas esas cosas, ¿tú qué relación tienen con esto? Los felas, que llaman allá los flaites, ¿ya? Unos tipos que son, a lo mejor, no son ni siquiera
felas en Egipto.
Los felas es como la gente del pueblo. Así. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Quién construyó esto? ¿Por qué se derrumbó todo? ¿Qué pasó? Bueno, es un derrumbe social. Y cuando se derrumban todas estas estructuras invisibles y complejas de la cooperación, la interacción, las instituciones, de pronto queda solamente los restos físicos. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? ¿Vino un cataclismo? ¿Cayó un meteoro? No. Se desarmó la red social que mantenía eso funcionando. Y eso pasó con la cultura maya. Y ahora tú encuentras templos en medio de la selva que se las ha trasladado todo. Y tú dices, ¿pero cómo hicieron esta cuestión? Bueno, lo hicieron cuando esa sociedad funcionaba. Y dejó de funcionar.
¿Qué misterio las pirámides en Egipto? Esa cosa que era. O sea, hace este fin de semana hay un documental. Y por dentro son unos laberintos y unas cosas. Y hay lugares, claro, que no puede entrar nadie.
Para que no se roban las tumbas.
Si usted desea llamar a Egipto, marque el 1-2-3 momia. Oye, fíjate que el. No, pero. Oye, lo que te voy a contar yo. Es cierto que en nuestro calendario. Tú tienes que saber esto, porque todos estos programas así en la noche te escucho a veces. Eran 10 meses nomás. De ahí viene que septiembre era el séptimo mes, octubre era el octavo, ¿sabías eso, no? Noviembre el noveno mes, diciembre el décimo mes. Y que después con el Augusto fue incorporó el mes de agosto y Julio César el mes de
julio. Julio, sí. Ah. Bueno, no, tenían otro. Mira, no, yo de eso mejor no me meto porque no lo tengo bien seguro, o se me ha olvidado.
Pero, tarea para el próximo
año. Pero, como te digo, el tema de la medición del tiempo y la división del año, que también se está, dónde empieza, dónde termina, eso, en qué momento termina. Todo eso ha sido siempre bien complicado y ha generado en todas las culturas lo que se llama errores y problemas de que son graves para una sociedad agrícola que tiene que saber más o menos cuándo conviene, por ejemplo, eso, sembrar. Entonces el tema es, ya, ¿estamos entrando el verano, estamos saliendo el verano, por ejemplo, estamos entrando el invierno o no? ¿Cómo es la cosa para hacer los cultivos? Y ese era el tema. Entonces,
hay un tema muy actual, ¿sabes tú? Que con este calentamiento global, que ahora ya no existen las cuatro estaciones, que ya que pasamos el calor al frío de una, y la siembra y todo, la agricultura también
bueno, así vamos, yo creo que vamos a una situación bien, bien desastrosa. ¿Sí? Y no sería la primera vez, lo que pasa es que los seres humanos se nos olvida todo, no sabemos, somos vidas muy breves, pero incluso se nos olvida dentro de la vida de un país las fases que han habido de revuelta o de crisis, y tenemos unos cuantos años tranquilos y felices y creemos que siempre ha sido así, y que el otro es un accidente lejano en el tiempo. Y no, uno lee la historia de Chile, uno lee la historia del planeta, uno lee la historia de la raza humana,
y se
encuentra con que hemos vivido y pasado por un montón de desastres en gran escala, las edades de hielo, sequías monumentales, caídas de meteoros, explosiones de isla como fue a Pasó Entera. Lo que pasa es que entre una cosa y
Chile,
otra.
En Chile, cada cierto tiempo, hace tiempo que no tiembla.
Bueno, sí, pero
ya nos toca ya.
Tenemos vidas tan breves, pensamos que como no ha pasado nada, está todo bien y siempre ha sido así, creemos que siempre ha sido así. Tenemos esa sensación que siempre ha sido así y la verdad es que siempre hemos vivido en medio de un
mundo.
Lo
normal es que tengamos cada cierto tiempo.
Lo normal es que vivimos en medio de un planeta que con su propio ritmo de miles de años, eso, de cientos de años, se está todo el tiempo agitando, está todo corcoviando, todo el tiempo.
Oye, te cuento una cosa positiva dentro de todas las desgracias que se han anunciado. Y lo vi hoy día en el diario, que unos chilenos, y eso es lo que más me llama la atención, chilenos, y me alegra, no es que me llame la atención, inventaron unas bolsas que se disuelven con el agua, que son, ¿subiste, no?
Sí,
son claro, como plástico, pero no usan
cambiaron la estructura molecular.
Oye, sería, pero
sí, pero hay que ver primero, ojo, hay que ver primero qué pasa después, porque no hay llegar y se disuelve, ya uno no la ve más la bolsa, pero la
pues, pero y el agua sigue siendo potable.
Pero espérate, tú agarras un vaso de agua con veneno y te lo tomás y no pasa nada al principio.
Al vaso, por uno,
¿no? Pero hay que ver el resultado final, porque las cosas de repente parecen una tremenda innovación, y a lo mejor esto lo hay, ojalá, pero resulta que en la tercera o cuarta derivada empiezan los. Acuérdate cuando. Voy a nombrar un caso que no tiene nada que ver con la fuerza plástica. La famosa talidomina. ¿Te acuerdas del tema de la talidomina? Que era un anticonceptivo, creo, una cosa así. O era para facilitar la fertilidad al revés. Ya. La talidomina. Esto fue en los años 60. Y se repartió en cantidades industriales en algunas partes del mundo. Y después resulta que producía niños con deformaciones espantosas. Entonces, Ojo, hay que ver bien qué pasa con esta agua donde se disolvió la bolsa, si el agua realmente queda perfectamente bien, si la, el material, porque el material no desaparece, simplemente cambia de forma, se transforma en otra cosa. Hay que ver toda la cadena de efecto y que al final no ocurra que es peor el remedio que la enfermedad. Y ojalá que no, ojalá que, sería, que sea perfecto,
sería extraordinario,
pero hay que estudiar el asunto como, un poquito más.
No, si tampoco está ya salió al mercado, digamos. Si
de, sí, porque te digo, hay soluciones que a veces son peores que el
Bueno, si fuera así, imagínate.
Porque aquí no se trata simplemente que uno ya no vea las bolsas. Se trata que la sustancia con que están hechas las bolsas, los polímeros, los plásticos, no contaminen ni estéticamente ni químicamente el entorno. Ese es el punto. Y no es simplemente que las dejamos de ver. Porque en este mismo momento dejamos de ver las bolsas. Llega el camión, se lleva tu bolsa y la meten en un... en un, en una, ¿cómo se llama? En basurero, digamos, sí. En un, y no las ves, pero están ahí, están,
sí, siguen estando en el planeta,
están,
digamos,
estando, sí, po. Así que ojo, viene una pausa.
Ah.
Si te gusta el mejor café, vive el placer del Lu Café. Un mundo de sabores y aromas. Café a la nocheola, crema caramel, café verde light, café orgánico y muchos más. Elige la calidad del Lu Café en una amplia variedad de máquinas italianas de café para tu empresa, gelaterías, cafeterías y restaurantes. Disfruta del Lu Café, el verdadero café. Conózcanos en somagel.cl.
Es un día especial en el Colegio del Bosque. La hada profesora anuncia que pronto tendrán el gran baile de primavera.
Hija, después de escuchar el cuento que te grabó tu papá, te duermes.
Sí, mamá.
Todos se alegran y viven felices.
Ahora podrás leer y disfrutar con ellos las mejores historias donde quieras. Viva Leer de COPEC presenta Cuento Contigo, la colección de cuentos digitales gratuitos que encantarán a todos. Descúbrelos en cuentocontigo.cl y haz que tus hijos sueñen. COPEC, primera en servicio. En Agricultura, Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del fútbol. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
Se iniciaba 1998 y Marcelo Salas era buscado por los mejores clubes de Europa. El Real Madrid y el Manchester United se peleaban al delantero que en ese momento se cansaba de hacer goles en River Plate en Buenos Aires. Pero un club humilde a simple vista fue el que se quedó con él. La Lazio de Roma, de Italia. Formaron un gran equipo los romanos con figuras de la talla de Alessandro Nesta, Pavel Nedved, Sinza Mihajlovic, Dejan Stankovic. Todos en el mejor momento de su carrera. Pero además de ellos estaban los latinoamericanos. Y en esa nómina figuraban Marcelo Salas y los argentinos, Diego Simeone, Juan Sebastián Verón, Claudio López, Hernán Crespo, Roberto Cencini y Matías Almeida, media selección argentina de Bielsa. Precisamente con Almeida, Salas tuvo una anécdota que pudo terminar en tragedia. Un jueves, tres días antes del clásico con la Roma, iban en moto y en una subida perdieron el control, se cayeron. Se me rompió la boca y se me abrió la pantorrilla. Me comenzó a sangrar mucho. Llamamos al médico del club para que nos fueran a ayudar. Me tuvieron que poner punto sin anestesia, porque si no, cualquier medicamento me podía salir positivo en el antidoping. Recordó un atribulado Marcelo Salas.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. ¡Atención! Aprovecha ofertas y precios inigualables por inauguración nueva casa matriz Sancar Plaza Oeste. Disfruta del mejor rendimiento, duración y calidad junto a la certificación europea de neumáticos agrícola, industrial y forestal. También para su camioneta y automóvil. Te queremos seguro con Starmax. Llame al 22-689-2122. 22-689-2122 y conoce nuestro showroom en Vista Hermosa 9750 Cerrillos. Visítanos en Sancar.cl. CL, representante oficial de Starmax en Chile.
¿Qué busca Florencia? ¿Te ayudo?
Estoy buscando alarmas en Google. La semana pasada robaron a unos vecinos y estamos preocupados.
Mira la web de Verisur y no busques más.
¿Tú crees?
Segurísima. Hazme caso.
Más de 2.6 millones de personas en el mundo confían la seguridad de sus familias en Verisur. Solicita tu estudio de seguridad gratuito llamando al 600-500-1234. Verisur, 600-500-1234.
¿Tienes una pyme con más de 10 trabajadores? Booker Seguros, especialista en el área de salud, te ofrece un seguro complementario con un plan perfecto para tu empresa, con importantes beneficios para incentivar y motivar a tus trabajadores, y solo desde 13,000 pesos por persona. Conoce todos los beneficios en bookerseguros.cl. Booker Corredores de Seguros Limitada intermedia los seguros cuyo riesgo es cubierto por compañías de seguros debidamente inscritas en la CMF.
Fernando Villegas y Álvaro Salas siguen reunidos 2 para las 5 en la tarde de Agricultura.
Estamos de regreso. ¿Y qué creen ustedes que tenemos en mano?
En el mejor momento del día para nosotros también. Ojalá que sea para usted el café. Este cafecito café. Infaltable, Lu Café. Lu invierno café. Y verano.
Lu Café. ¿Por qué Lu Café? A ver.
Por... Lo creó el señor Luca allá en Italia.
Exacto, ¿qué, no qué, es que creó el café, creó la elaboración del café que hace que el café sea completamente distinto. ¿Y dónde se comprueba que es así? Aquí se... General del Canto 44, aquí al ladito de donde estamos.
A nosotros. 2 cuadras.
No sé. Nada. Y si usted vive o trabaja en Providencia, dése una vueltecita por General del Canto 44, tómese un cafecito para probarlo. Lo que le estamos diciendo, y ya inmediatamente, no me cabe duda, comprar unos paquetes ahí, porque tienen, por supuesto, molido listo para que usted se lo lleve, o en grano, incluso para algunos que quieran molerlo en su propia, hacer todo el proceso. Y para los que incluso quieran ir más lejos y tener una máquina profesional para hacer café, y no una cafetera de estas de plástico que vale 5 lucas, no, no. Una máquina de hacer café de verdad, con luces, con indicador y
es un robot chiquitito que tiene.
Entonces usted echa el sitio somagel.cl y ahí las va a ver. Hay varios modelos que parten a un precio y terminan en otro. Hay de todos los precios. Somagel.cl.
No creo que los mayas tomaran de este café porque no existía todavía. Pero antes de cerrar el tema mayístico, fíjate que mira, la religión de los mayas era politeísta y estaba estrechamente relacionada con la fuerza de la naturaleza. Mira qué bonito son hasta allá. Pero mira, dentro de sus prácticas de religiosas, realizaban diversas ceremonias que incluían purificaciones a través del ayuno, las danzas, las oraciones, hasta ahí muy bonito, y los sacrificios. Y, mira, y estos sacrificios podrían consistir en ofrendas de alimentos o bien en la matanza de animales o incluso de personas.
Bueno, eso es lo que se ha descubierto. Oye, viendo, la, favor. Viendo la, los arqueólogos que han seguido haciendo excavaciones y todo, y han entrado en partes subterráneas de algunas que son como pirámides, ¿no? Sí. Truncadas en la punta. Han encontrado claros indicios por los grabados de que había sacrificio humano. O sea, aquí hay que dejarse de la cabeza la idea bastante ingenua que nació en el siglo XVIII con los algunos como con personajes como Jean-Jacques Rousseau y otros, que los hombres más de culturas más primitivas, más elementales, eran como buenas personas, eran mejores que los de la civilización. No es así, no es así. Habían ritos de sacrificios humanos, habían guerras en que una tribu aniquilaba a la otra completamente, había explotación descarada de estos campesinos que mantenían vivos, viviendo con sus plumitas y sus comidas ricas y especiales a los sacerdotes, a los jerarcas. No se pinten ustedes un cuadro paradisíaco de esa sociedad, porque no era así, en absoluto. En absoluto, eso no significa que uno las está ninguneando. Estoy diciendo la realidad, cómo se sostenían esas civilizaciones. Se sostenían como se sostienen todas, con el esfuerzo de un montón de gente y los cuascazos de unos pocos. Eso es.
Qué parecido. Ya, ¿y cuándo? ¿Por qué no están los mayas? El fin de los mayas, con esto terminamos. La civilización maya inició su proceso de decadencia en el siglo IX, oiga, hace tiempo, por la confluencia de dos factores: uno interno, el agotamiento por el sol, por la intensificación de la producción forzada por los gobernantes ante el crecimiento demográfico, y un segundo factor externo, la llegada de varias oleadas invasoras de pueblos nómadas o nómades
típicos
procedentes del norte del continente, y sacados los mayas y sacados. Oye, el calendario de mayas, ¿has tenido la posibilidad de verlo? Y bueno, no. Es un jeroglífico que no,
bueno, es que me parece que no ha sido todavía traducida la escritura maya. Pues tú no puedes traducir una escritura si no tienes un equivalente al lado en otro idioma que sí se conozca, y no cómo. Y acuérdate que la piedra, el famoso descubrimiento de Champollion, que permitió descifrar los jeroglíficos, fue porque descubrió la llamada piedra Rosetta, que era una piedra que tenía el mismo texto en tres scripts distintos. Jeroglífico, demótico, que es una forma del egipcio más moderno, y griego, porque esa piedra se hizo en la época de la, del reino helenístico, ya de cuando se, los macedonios instalaron, se convirtieron en los mandamás en Egipto, después de la muerte de Alejandro Magno. Entonces, claro, si tú tienes el equivalente, tú puedes, ah, esta palabra significa esta otra en este idioma, y vas cachando, tienes un punto de partida. Y eso es lo que hizo Champollion. Pero si no tienes un equivalente, ¿cómo? Puedes tener algunos achuntes, este signo aparece al lado una vaquita, debe significar vaquita o debe significar quizás
comida, animal, comida, alimento.
Pero no, nunca avanzas mucho con eso, no, no, es muy difícil.
Una cosa redonda, un círculo, pero lleno de signos y colores. Y de ahí sacaron la conclusión de que ya no deberíamos existir. Ya,
bueno.
Y
a propósito de eso, de las traducciones de idiomas que uno no, no tiene ningún equivalente al lado para hacer la... para empezar a hablar, digamos, tú sabes que existen en todo el mundo, sobre todo en Inglaterra han aparecido mucho en sembradío unos, una, lo que llaman los círculos en las cosechas o en la, que son partes de un potrero, ponte tú, o de un lugar donde había una plantación de trigo, donde aparece una figura hecha basada en aplastar de una cierta forma la, la siembra, que son estos los círculos de las cosechas, así se llaman en inglés, the crop circles. Y son unos dibujos, unas cuestiones realmente complicadísimas y muy hermosas a veces, que naturalmente hay un montón de gente que piensa que son hechos por inteligencia no humana, y con métodos no humanos, porque
bueno, en el norte nuestro tenemos harta esta
figura, no, pero, sí, pero estas son, es más complicado porque en un sembradío tú podís, y algunos hombres han tratado de decir, no, si esto se puede hacer, y llegan con unos palos, con unos cordeles, y hacen unas cuestiones muy toscas, y además obviamente tú tuviste que llegar y moverte para llegar ahí, y todo alrededor del mono queda con pisoteado y con las señales de que llevaste cosas y todo. Y aquí no, po, está la cuestión pura la y alrededor no.
¿Queda la huella de la camioneta?
Nada, claro, alrededor nada, y son de una perfección, primera cosa. Segunda, que la manera como están doblados los, las espigas, no es meramente que tú le pusiste la pata encima. Hubo la, la, el influjo de una fuerte energía, bueno, concreto. No son hechos por humanos. Eso, esa es la conclusión.
Entonces,
que
esa explicación,
ya, hasta ahí vamos.
Esa explicación que le ha dicho que son de...
Sí, yo creo que, o sea, la evidencia empírica, no hay manera de explicarlo de otra forma. Porque tú no puedes hacer esos diseños con los actuales... no sé cómo los podrías hacer. Flotando en el aire, a lo mejor, para no pisar alrededor. ¿Cómo doblas espiga por espiga justo en la misma parte? Eso es imposible. Pero la segunda parte de esto es qué significan, porque algunos de estos diseños se supone que tienen un significado, que hay un mensaje. Y ahí es donde hay un montón de gallos que ofrecen sus explicaciones, pero son todas, como no tienen un equivalente, son, son caprichosas.
Bueno, los ufólogos tienen mucha fe a estas cosas, y dicen que son mensajes, que son señales que vienen de otro lado.
Es difícil
que...
creerlo a primera vista, pero uno tiene que examinar las cosas en su evidencia empírica y ver, a ver, ¿cómo podría esto hacerlo un par de bromistas que quieren engañar a todo el mundo? ¿Cómo lo pueden hacer? Ya llegan con una tabla, con un cordel para hacer la cosa, ya pueden hacer un par de monos, efectivamente. Pero si tú miráis los diseños y estos grabados, los hechos por personas, y los comparáis con los otros que aparecen por de repente de la noche a la mañana, rápido, tú te das cuenta que hay una diferencia abismal en la calidad, en el diseño, en la complejidad, en las huellas, en la alrededor, perfección, y en el tiempo que se demoran en hacerlos, pongo. De repente tú tienes un parque que tenía una cebada, ponte tú, y de la noche a la mañana aparece un diseño increíble. Entonces, ¿cómo, quién lo hizo? ¿Quién llegó? ¿Por qué lo hizo? ¿Con qué maquinaria? Sin ruido, sin que nadie notara nada, sin dejar marcas por ningún lado. Entonces, ¿cómo lo explicáis?
Nos visitan del planeta de Fernando Villegas y hacen todas estas cosas.
La verdad es que no quería decirlo.
Es como una, sí.
Bueno, hay unas imágenes que tomó una persona con una cámara que había dejado por si pasaba algo alguna vez, y se ven una especie como de lo que llaman los gringos, le dan un nombre, voy a llamarlo esferoides luminosos, ¿eh? Una, como bolas de tenis, por esto, pero más grandes, de luminosa, que se mueven así, y abajo se ve como de repente, ¡blum!, se va formando una figura en el, en la cosecha. Sí, hay imágenes, una sola, de la forma, de la... Hay otra de una persona que se escondió con una cámara portátil, un teléfono, una cosa, y también tomó estos orbes, lo llaman algo así, que son como esferitas de luz moviéndose, y apareció el diseño. El
problema es que siempre hay alguien que descubre esto, como esta persona que está en el mato, que está escondida, que después la gente no le cree, los científicos dicen, no, si este fue el tipo, está...
Eso es otra cosa, eso es una cosa de eso se llama la actitud, la negación, y tú no querías aceptar una cosa.
No quería aceptar algo.
Entonces, explíquelo de otra forma esto.
Que no es natural.
Explique lo que claro. Esto lo hizo una persona que llegó a las 3 de la mañana solo o con 3 o 4 más chacoteros y sin que nadie se pegara al
espacio
hicieron este diseño.
En una noche.
Y no dejaron ni una marca, no se ve ni una pisada alrededor, sino que esto. Explíquelo.
Y una perfección, pero.
No, son preciosos. Algunos son de una. Hay matemática en el asunto. O sea, las relaciones matemáticas que hay dentro de las figuras son de muy complejas, porque se le ha pasado estas cosas matemáticas que explican de dónde viene todo esto. Y. Me vaya a decir que un par de chacoteros hacen eso. Costalapo. Ahora, el tema del desciframiento en el que quería ir. No podemos saber qué significa. Si hay un significado, queda un poco al capricho. Tú puedes decir, bueno, esta esfera significa tal cosa y por lo tanto estas otras significan. Pero tu punto de partida es gratuito.
Oye, en nuestro planeta lleno de secretos así, yo creo que siempre hay manos sobrenaturales. En nuestro mismo país los Moai ha sido un secreto, un misterio toda la vida.
No, pero eso es más explicable, Álvaro. O sea, ahí no hay tanto misterio ni secreto. O sea, se hicieron con mano humana y hay explicaciones como se hicieron. Ahí yo creo que tampoco hay que llevar los secretos y los misterios a todo, porque entonces
pero es que en la época, ¿cuántos hombres necesitaron hacer un solo?
Bueno, lo hicieron con muchos hombres, como sea. Pero te quiero decir que cuando uno ya empieza a explicar todo por intervención extraterrestre, entonces lo que pasa es que la cosa se convierte en chacota y lo que hay de cierto.
Oye, pero espérate, las pirámides son perfectas, pues son exactas.
Sí, bueno, también los
y en esa época, no había, no existían las herramientas como para hacer.
Bueno, eso dicen algunos, que con una herramienta de cobre, que era lo que tenían los egipcios del reino antiguo, que es el que más o menos el año 3000 a.C., por ahí, con esa herramienta es imposible cortar granito y mucho menos que quede como quedó. Pero quién sabe cómo lo hacían. Yo ahí me mantengo. Porque si no termináis creyendo que todos los edificios de la antigüedad, bueno, los trajeron los extraterrestres, eso me parece ridículo.
No.
Los antiguos tenían un buen concepto de ingeniería. O sea, sabían hacer cosas aunque no tuvieran el cálculo infinitesimal, pero sabían, se les ocurría. Mira, es como cuando tú agarras una persona así inteligente en el campo, que a lo mejor no ha estudiado nunca nada, pero te puede hacer un mueble encachado, te puede hacer una cosa muy bien hecha, con cachativa, con instrumentos a veces muy simples. O sea, yo no descarto para nada eso, porque si no, tenés que creer que todo, las pirámides egipcias, las pirámides mayas, las pirámides
los puentes,
de Tailandia, todo lo hicieron los extraterrestres, se pasaban construyendo cuestiones aquí. Eso es absurdo. Ahí no es necesario caer en eso. Hay que dejar uno estas que no cosas de misterio donde hay misterio realmente.
Uno que no es ingeniero, apenas es un poquito ingenioso. Yo hasta hoy día ni siquiera me explico esas plataformas petroleras que ponen en el medio del mar. ¿Estás cachado?
Bueno,
¿cómo se instalan? ¿Cómo las instalan?
Bueno,
¿cómo quedan firmes ahí?
Exacto. Cualquier cosa vista terminada parece. Bueno, ¿cómo se pudo hacer? Aquí tienen que llegar los extraterrestres. Cualquier cosa parece, incluso hechas hoy en día, y dice, ¿pero cómo? Pues ahí hay un proceso, véanlo cómo se empieza, que la infraestructura, que la grúa que levanta un fierro y la cuestión, y con tiempo, tiempo que todo se acumulan las cosas y finalmente tú construís una tremenda cosa. Pregúntale a tu señora cuando haga una torta de 5 pisos, ¿cómo la hizo? Y, bueno, partió del principio.
Obvio, no a partir del tercer piso.
No,
pero estos puentes enormes, esos puentes largos, tengo que. ¿Cómo fraguan el cemento las bases? Como si están metidos en el agua, si esa es la.
Bueno, ¿cómo? Ya lo hacían los romanos.
Sí,
puentes y lo hacían con ingenieros, con soldados de las legiones, se convertían en albañiles y hacían unos puentes increíbles. Y ellos inventaron el concreto, los romanos inventaron este material que permite tantas cosas más con formas más complejas que lo que permite una piedra, simplemente que tú la tenés que poner una al lado de la otra. En el concreto tú haces una sola masa. Bueno. Tenían conocimiento de ingeniería bastante avanzado los antiguos que nosotros no nos imaginamos.
Sí, cuando no hay explicación, lo extraterrestre.
Eso es un error, porque entonces se convierte todo en un tema ridículo. Hay que usar las explicaciones que corresponden en el lugar que corresponde. A mí, esto grabado en las cosechas, estos crop circles, yo trataba de decir, a ver, ¿cómo se podría hacer si yo quisiera con una pandilla de 50 gallos, con 1000 gallos, y todos agrimensores, además especialistas, cómo hago esto en una noche? Y la respuesta es imposible. No tenéis tiempo, no tenéis luz, tenéis que instalar luces.
Entonces, ¿qué explicación le
dais? Entonces, por descarte llega, bueno, entonces, si no fueron los humanos, entonces son.
¿Quiénes fueron?
Otros, pues, porque si no, ¿quiénes? ¿Dios? ¿Jesucristo?
Porque no viene de la prehistoria y
aparecen de un día para otro y son muy complejos.
Sí, por eso.
Entonces, bueno, pero en el caso de las pirámides o de los edificios de la antigüedad, por supuesto que hay explicaciones que son, digamos, al alcance, digamos, son normales. Ahí no tenéis necesidad de recurrir a los platillos voladores, no es necesario.
No, yo no sé qué hicieron los humanos, pero en la época en que lo hicieron, sin tener toda la maquinaria, todo el...
Pero tenían seres humanos. Y tú tienes seres humanos, podías hacer muchas cosas. Si tenías harta gente que va a seguir tus instrucciones, tú podías hacer lo que hacen las máquinas y hasta mejor muchas veces. Porque los seres humanos somos máquinas. Tenemos poder muscular, podemos levantar cosas. Si somos muchos, levantamos más.
Más encima también tiene su significado. ¿Por qué la construyeron ahí? ¿Por qué apuntan y la energía y apuntan hacia
Pero bueno, esas son especulaciones posteriores. O puede que hayan tenido, hayan hecho, sido hechas en ese momento. Como te digo, los antiguos tenían unos pocos conocimientos astronómicos por observación directa.
Pero todo era con
por
el
un
sol.
Tema de necesidad, por la agricultura. Entonces, claro, tú puedes descubrir que al cabo de un año esta estrella luminosa está siempre en el mismo punto.
Arriba,
entonces podía ser... Y además piensa tú el efecto del tiempo, si la gente realmente no piensa en eso. Todas estas cosas son el resultado de generaciones en que se va acumulando un saber y un conocimiento técnico que se hereda y se van haciendo las cosas. Pues no lo hizo un tipo de la noche a la mañana. Entonces hay que partir de ahí. Oye, el ser humano es capaz
de origen del universo.
Mira,
a ver si de vuelta a comerciales descubrimos por qué se creó todo esto. Vamos y volvemos.
Déjame llamar a los crop circles.
Si te gusta el mejor café, vive el placer del Lu Café. Un mundo de sabores y aromas. Café a la nocheola, crema caramel, café verde light, café orgánico y muchos más. Elige la calidad del Lu Café en una amplia variedad de máquinas italianas de café para tu empresa, gelaterías, cafeterías y restaurantes. Disfruta del Lu Café, el verdadero café. Conózcanos en somagel.cl. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra en Frecuencia Minera. Una presentación de Fibromás, contenedores ecológicos.
Desde Codelco informaron que por seguridad la explotación en paralelo del rajo abierto y la subterránea no se podría extender más allá de 18 meses y que el cierre definitivo de la primera sería a fines del 2020. En la estatal señalan que el rajo abierto de Chuquicamata se convertirá paulatinamente en un cráter similar al de un volcán, como ya ocurrió en el Teniente. De esta forma el rajo adquirirá la forma de un embudo, el que además perderá la geometría característica de una mina, pues los bancos perderán su forma.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Fibromás, contenedores ecológicos. Amar la tierra es cuidar el planeta. Di no al plástico. Utiliza los tambores de papel de Fibromás con capacidad de hasta 230 kilos. Para uso doméstico, conservación de frutos secos, deshidratados, productos agroindustriales y químicos, entre otros. En minería, aptos para transportar materiales de extracción, minerales, materias primas, litio, yodo y más. Convierte tu empresa en una más ecológica con los tambores de papel de Fibromás. Visita fibromás.cl. Contenedores ecológicos.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿eh?
¿Con qué?
Con Rigulis.
Ah, sí, pues. La técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy, con los productos de riego todo solucionado, mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
No le dije. Si Rigulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Rigulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estancas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confía en la calidad de Rigulis, tu partner para el crecimiento.
En Agricultura, es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad.
En el centro de Maipú, Monumento 2158, frente a Plaza Monumento, está ubicado el más exitoso proyecto inmobiliario de la comuna, Edificio Monumento. Cuenta con espectaculares departamentos de 1 y 2 dormitorios y modernas oficinas de 1, 2 y 3 privados. Vistas aseguradas a la plaza, plusvalía, diseño con finas terminaciones. Visite piloto en Monumento 2158 Maipú, teléfono 22-327-016-65 o en igestora.cl. Invierta con los que saben. Invierta con Inmobiliaria Gestora. Si lo tuyo es la exclusividad, Edificio Estrella Solitaria 4761, esquina Coventry, es la opción. Es un elegante proyecto con próxima entrega de solo 5 pisos y 54 departamentos, ubicado en uno de los sectores residenciales más consolidados de Ñuñoa. Departamentos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios, acogedora sala de uso múltiple, piscina, lavandería y más. Visite piloto en Estrella Solitaria 4761, esquina Coventry. Teléfono 02-326-32403. Conozca nuestros proyectos en peval.cl. Y si de oportunidad se trata, venga a conocer edificio Sañar Tu Plaza, ubicado en calle Sañar Tu 2418, Ñuñoa. Un barrio residencial, tranquilo y seguro, a solo minutos del Metro Estadio Nacional. Edificio Sañar Tu Plaza te encantará por su completo equipamiento y sus modernos departamentos. No te pierdas este nuevo proyecto de inmobiliaria en Noyagam y aprovecha nuestros increíbles precios de lanzamiento. Visítanos en calle Sañar Tu 2418, Ñuñoa, o en noyagam.cl.
Fue el Consejo Inmobiliario. Ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Un buen DT sabe hacer los cambios correctos. Conviértete en el mejor DT para tu auto, utilizando siempre los repuestos originales de Repuestos Express. Somos sinónimo de garantía y seguridad en las marcas MG, Chery y Tata. Visítanos en repuestosexpress.cl. Repuestos Express, distribuidor oficial de las marcas. Fernando Villegas y Álvaro Salas siguen reunidos 2 para las 5 en la tarde de Agricultura.
¿Aló? ¿Profesor? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas tardes. ¿Cómo le va?
Imagina, ¿dónde quedamos? Perdón, se me fue la...
Quedamos en que los seres humanos pueden hacer muchas cosas. A veces uno cuando ve a una pandilla de vándalos destruyendo algo, uno dice, ¿pero cómo pudieron echar abajo una cortina de acero que uno no podría ni siquiera moverla? Sí. Ahí tenés tú el efecto acumulado de las fuerzas de 10 gallos, por ejemplo, de 20 gallos que son capaces de dar vuelta un camión, son capaces de echar abajo una reja metálica, son capaces de echar abajo una casa.
Eso con maldad. Otra cosa es cuando uno
ahora mismo, construir es más difícil, pero hay
lo mismo en un momento de angustia, un momento de desesperación, un terremoto, una cosa así, uno saca fuerza también quien sabe que no tiene. O sea, tú querías salvar a un pariente tuyo, a un hijo, y podés mover una caja fuerte con una pura mano, no, y después no te explicáis de dónde sacaste esa fuerza.
Sí, se está probado.
Sí, está probadísimo, porque tú puedes mover un mueble que estoy tranquilo, no lo mueves nica. Pero en un momento de angustia, de desesperación, sacáis una fuerza que el ser humano no tiene.
Acumuláis toda tu fuerza, digamos, a vivir por haber y que te comí el capital, digamos.
Claro.
Y moví la
eso otra. Es buena, pero lo que decís tú es de frente 10 gallos que quieren echar abajo, no sé.
Pero es así, porque uno lo ve perfectamente, todo el tiempo. Y con 1000 gallos durante 10 años, 50 años, tú construyes una pirámide. Es cuestión de tiempo.
¿Cuánto se demoran en construir una pirámide?
Años. Muchos años.
No es una sola.
Llegaba un faraón y quería ya preparar su tumba para
Ramsés II.
Y entonces empezaban a construirla y el gallo estaba gobernando, pasaban los años.
Quiero una pirámide.
Y una pirámide, por favor, con mayo. Una pirámide con mayo.
Corre una pirámide para.
Corre la pirámide. Para Ramsés.
Ramsés. Ramsés II.
Oye, Ramsés, quería una pirámide, Ramsés. Oye,
tú vas a ir de vacaciones. Yo no estaba nunca en Egipto, no sé si iría.
No, yo tampoco.
Pero hay anécdotas muy buenas, gente. Tengo una amiga. Bueno, Iván Arena, el profesor Rosa, que una vez fue allá, que viajó mucho, y dice que fue. Tenés que hacerte un paseo en camello si estás allá ahí, pues. Me gusta que te sacaste una foto. Y se le acercó un tipo tapado con los puros ojos afuera y le dijo, profesor Rosa, no lo puedo creer que no venga con hay chileno en todo.
Oye,
qué increíble.
Al físico chileno.
Aquí estoy agarrando gente en camello, decía.
Pero sí, yo te conté ese anécdota del físico chileno, ¿cómo se llama? Bulnes, creo, el que antes se llamaba Claudio Teitelbaum, ahora es Claudio Bulnes, algo así. Bueno, fue un tema familiar que no me voy a meter en eso. Y él contaba que había estado en un congreso de física en Sicilia. Entonces estaban al lado ahí, cruzaron a Egipto con un colega para echar el pelo un fin de semana que se suspendía la conferencia. Y fueron a hacer lo que tú dices, fueron a las pirámides y había ahí un montón de camellos y dijeron, ya subamos un camello. Entonces, los camellos están siempre en cuclillas en el suelo.
Oye, raro un teito en el momento, allá hay muchas momias. Y este era eran de izquierda. Y ahí,
bueno, oye, entonces tienen que con una pértiga los hacen pararse un poco.
Oye,
para que
cuesta mucho subirse un camello.
Seguramente, entonces bajarse, ahí, tienen varias posiciones y la cuestión. Y el camello, nada, pues seguía cubriendo. Y de repente el camellero, el árabe, empezó. Ya, pues, conche tu madre, camello, desgraciado.
Árabe, pues camello.
Camello, ¿cómo? Entonces todavía se murieron entre reírse y sorprendido, por supuesto, se acercaron. Así que usted, chileno, sí, pues bueno, y aquí estoy haciendo.
fanático de Árabe, pues, bueno.
Estoy haciendo. Se la contaba el propio Claudio Bulnes, creo, no sé, a quién, no me acuerdo quién se la contó, que me la contó a mí. Es real.
Yo creo que esta la he contado otras veces, sí,
parece que la conté. Sí, se la conté porque
no,
es increíble.
No, no esta que voy a contar yo, una estoy en Nueva York, pleno centro, me comencé a ir a conocer Wall Street, porque, donde está el famoso toro ese.
El toro, sí.
Yo ese día, en mucho calor, ¿no? yo andaba con la camiseta de. ¿Adivina de qué equipo?
Déjame adivinar, uno de
con W.
No es el Everton,
oye,
¿no?
No, no, el Everton. Oye, estoy paseando, todavía ya no me conoce nadie. La camiseta, me salvaron varios chilenos por la camiseta. Y para estos buses, casi creo que estos buses de dos pisos que rean turistas. Y abre la, se para al lado mío, hay harta gente. Y se abre la ventanilla el chofer y me dice, Alvarito Sala, por la calle. Y era porteño y era guanderino.
Además.
Y me dijo, ¿y usted qué hace aquí? Y me dice, con todo respeto, dice, aquí ando, aquí trabajo hace 3 años carreando hueones. Pero, oye, pero usted no hable tan fuerte. No, si son todos chinos, estos güeyes, mijo.
Claro.
Soy, pero uno puede andar, a, no sé, ya, no, en, la última, en la selva de la Amazonía, te encontrás con chinos trabajando ahí, pues, viviendo ahí. Y ya, en Egipto, si va, busque un chileno. Siempre no va a atender un chileno con un camello allá. Aquí estoy trabajando de árabe.
Aquí estoy trabajando de árabe. Aquí estoy, pues, jefe, trabajando de árabe.
Sí, güey, bueno, estamos repartidos en todo el planeta, güey. Bueno, de verdad.
Está mal, el pate perro, que sea, el chileno pate perro, ¿te acuerdas que era una frase típica?
Hubo un programa de televisión, se llama Los Pati Perros,
que creo que reportaje, sí, ¿eh?
Mucho, sí,
eso, hace muchos nacional. Años, los 60, por ahí.
No, ahora sí. No,
sí,
no,
más reciente.
No, sino tan antiguo, pero yeah. Un trabajo de producción muy bien hecho, donde buscaban chilenos que están trabajando en trabajos más increíbles y en los lugares más inhóspitos, o sea, inesperados, en encontrar en, no sé, por el hielo, en Alaska, en la selva, ¿no?
Haciendo de esquimales, haciendo de camilleros.
Tuve la gran suerte de conocer Turquía, estuve en Estambul y estuve en Capadocia, donde uno va, creo que también lo conté, cuando vaya a hablar de esos globos
aerostáticos, sí.
Y locales, pero yo siento que la final del mundo, y encuentro también un chileno también, y más encima porteño de la
pelea. Estaba
de la
zona, trabajando ahí con los globos, estaba de globista.
Estaba de globo. aquí estoy elevando, weón.
Aquí estoy elevando.
y se alegra tanto el chileno de encontrar con chileno para echar garabatos chilenos.
Para echar garabatos. ¿Sí? Esa pura cuestión. No tenéis ninguna relación con esa persona.
Ay, una vez también tomamos un taxi en Estados Unidos y el chofer callaba todo el rato. Le dije, y usted, amigo, me dije, hábleme tranquilo, me dijo, con todo respeto, puedo echar un par de garabatos, soy chileno, me decía, y ustedes son los primeros pasajeros chilenos que me toca llegar acá, me dijo, entonces está. Bueno, desahoguese, no, puta, que oiga, con todo respeto, dijo, me dice, quería desahogarme, porque esto de hablar todo el día en inglés y correctamente no. Bueno, pero estábamos hablando de los misterios que nos tiene nuestro planeta y que nosotros en Chile también tenemos harta cosa. ¿Tú sabes decir esos jeroglíficos que hay en el norte, en el desierto, te encontráis con unas cuestiones también?
Sí, sí.
Eso
sí.
Es esto, no puede ser una mano humana, imposible.
No, yo creo que es posible. Ahora la pregunta es, ¿para qué hicieron esas cuestiones? Que solamente se ve la figura completa desde arriba, o sea, desde el aire, desde la altura.
Ahí
han descubierto gallos que van volando y dicen, va, pero mira, ahí hay una figura. Sí. Abajo tú ves un camino nomás, siempre que va para allá,
animales,
para acá.
Siempre son los vivos, la mayoría de esos son animales, como...
Sí, ¿sabes tú dónde hay más misterios todavía en este mundo que ha sido tan explorado y ocupado y explotado? En el mar. El 95% o el 90% del fondo del mar no tenemos idea, no ha sido explorado nunca. Podría haber ahí una ciudad, digamos, con un equipo Wander y no tenemos idea.
Oye, hay peces, hay animales acuáticos que la gente no conoce, que no conocemos. Porque habitan en la fauna abisal, se llama.
Fondos abisales.
Con B larga y S. Abisal, donde ya no hay luz, no hay nada.
No hay a quien avisarle, tampoco.
No tenéis cómo llegar ahí tampoco, güey. Claro. ¿Cuántos restos de barco y...?
O sea, imagínate.
¿Y a qué cantidad de metros, para abajo, de kilómetros?
Bueno, hay en promedio, yo no me acuerdo cuál es el promedio, digamos, pero no sé si tiene sentido hablar de promedio. Pero en general, hay las partes más profundas que se conocen, que son las fosas en las Marianas, creo, en las fosas en las Marianas, son como 5 kilómetros, 6 kilómetros.
No es tanto.
No, o sea, lo que la distancia que hay entre la radio y mi casa, porque tú son 5 kilómetros, que es lo que es para la tierra, nada.
Pero de profundidad.
Claro, pensando en que eso además a los 100 metros, 50 metros ya empieza a ponerse todo.
Ahora los que crucean y todo llegan hasta cierto nivel, ¿no? Porque no, si no se le...
O sea, depende con qué van, pues. Si van con el traje hombre rara nomás, que van a desnudo en el fondo, no, sin ninguna protección física afuera, ninguna armadura, claro, no, la presión los
escafandra llega hasta por ahí, ¿no?
Han llegado bien abajo con los famosos batíscafos que se llaman.
¿Cómo se llama?
Batisca fueron unos especies submarinos que en los años 50 o 60 un famoso, creo que fue Costó precisamente, bajó en un batiscafo hasta el fondo,
no lo había escuchado,
como 5 kilómetros.
Batiscafo
se llamaba.
¿Sí?
Y hay otras máquinas, las que llegaron a la profundidad donde estaba el Titanic está como a 4 o 5 kilómetros.
Oye, yo he viajado muchos medios de transporte. Me falta,
pero no he viajado el batiscafo.
Me falta un submarino.
Me falta un batiscafo.
Pero yo creo que no me subiría, no sufro claustrofobia, pero ahí yo creo que me daría. Esa onda que no podéis mirar, no tenéis ventana, que no podéis mirar, no sé, y horas y horas. A los que trabajan, a los submarinistas, le hacen muchos cursos, muchos tratamientos psicológicos, y te volvís loco. Además, que incluso el mismo submarino por dentro es todo tan estrecho, los pasillos, los dormitorios, todo, porque va a ocupar el espacio, y están meses y meses ahí. No, yo no podría. Un submarino jamás. Por favor, no me inviten nunca a un viaje
submarino. Yo volé una vez a principios de los 80, por ahí, en algún momento de los 80, yo trabajaba en ese momento de fotógrafo en el diario La Última Noticia, en uno de un globo aerostático.
¿Volaste? Es preciosa la experiencia.
Como sube el silencio, me acuerdo que en un momento dado estábamos a una altura, unos 500 metros nomás, sobre Santiago, y pasó un avión, una avioneta. Y
un dron de Lavín
por ahí, y el aterrizaje fue la complicación porque ya tú no tienes control. Entonces el gallo empieza a manipular la bolsa, el balón, para que empiece a botar aire caliente. Empezamos a bajar y llegamos a una especie de peladero que era una especie de cancha de fútbol grande, y el aterrizaje consiste en que el canasto iba arrastrando por el suelo. Nosotros ya firmados para no sacarnos la cresta,
agacharte y todo eso.
Claro.
Ya. Menos mal que aterrizamos porque se nos acabó
el programa. Ya, sí, está bueno. Se me desinfló el globo.
Ya, nos vemos mañana.
Nos vemos.
Chao.
En Agricultura fue 2 para las 5. La reunión perfecta para una tarde entretenida en compañía de Fernando Villegas y Álvaro Salas. Una presentación de Lucafé. Sabor, aroma y calidad del mejor café. Producción Macarena Burrell.